Listo. Señor Pedro, ¿está
Sí, doctora.
conectado? Ok.
Sí.
Doctora Carmen, ¿está conectada? Ay, perdón, doctor
Señora,
Pedro.
conectada.
Listo. Vamos entonces a reanudar la grabación. Expediente 2024-06-1366. Vamos luego al receso adoptado por este despacho a desatar el asunto objeto de la controversia. En aras de el receso fue con el objeto de analizar el acervo probatorio en su integridad, junto con los alegatos de conclusión y las pruebas que reposan dentro del plenario. Vamos entonces a manifestar las siguientes consideraciones, dejando claro que están dados todos los presupuestos procesales. Esto es, esta autoridad es competente conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso para desatar la controversia relacionada con el cumplimiento o no de las obligaciones legales y contractuales a cargo de las entidades o de la entidad vigilada respecto de la relación emanada con el aquí demandante. El asunto que nos compete, no hay discusión sobre la existencia de esa relación contractual que emerge de un crédito de libranza, perdón, de un crédito de consumo o de libre inversión que termina en el número 8471 a cargo del aquí demandante y teniendo en cuenta pues su naturaleza, este negocio jurídico es un contrato de mutuo o préstamo de consumo que se encuentra definido en el estatuto mercantil, en el estatuto civil, artículo 22.21 de dicho estatuto, en el que se le indica que una de las partes le entrega a otra una cantidad de cosas fungibles a cargo de que ésta restituya una de esas mismas de género o calidad. Teniendo en cuenta que el aquí demandante es un comerciante, conforme lo dispone el artículo 22 del Código de Comercio, la entidad financiera tiene un establecimiento abierto al público, por tanto, detenta la calidad de comerciante, pues este préstamo de dinero, por remisión del artículo 822, pues es de índole remuneratorio y oneroso. Es decir, el acreedor deberá recibir no solamente lo prestado, sino también los intereses remuneratorios generados conforme a lo pactado en el contrato. Y sobre ese particular, pues está asentado en que las partes de manera pacífica no han manifestado ninguna discusión frente a las condiciones asociadas de la colocación del crédito al momento de adquirirlo. Esto fue el 20, o más bien al momento de desembolsarlo, porque las tratativas venían desde el 22 de diciembre del 2023, el cual fue desembolsado el 27 de diciembre del 2023. Circunstancias y características de colocación del producto que no están en discusión. Hago referencia al monto desembolsado, la tasa de interés pactada, las fechas de corte de la obligación, las cuales pues emanan de los documentos que reposan dentro del plenario. Resulta también pertinente señalar que en el marco del Estatuto del Consumidor Financiero y teniendo en cuenta que las entidades vigiladas realizan una actividad considerada jurisprudencialmente de interés público, pues a esta les compete a las entidades vigiladas comportarse en agotamiento de la debida diligencia de las obligaciones de seguridad de información que emanan no exclusivamente de lo pactado en la relación contractual, hago referencia al mutuo, a los documentos suscritos, sino que emanan de la ley, esto es la ley 1328 del 2009, que establece determinados lineamientos a cargo del profesional, que es la entidad financiera, y en la medida en que estamos ante un contrato cuya colocación es de índole masiva, pues le corresponde a la entidad financiera en acatamiento de estas obligaciones legales, pues que esta asimetría de la relación contractual sea lo menos perjudicial para las partes y para ello, pues le corresponde a la entidad financiera en el otorgamiento del producto y durante la ejecución de la obligación, otorgarle al consumidor financiero las condiciones informadas, las características y por su parte, pues la correlativa obligación que le corresponde a los consumidores financieros también conforme a dicha disposición en su artículo quinto, y particularmente en la medida en que la información no es solamente una obligación especial a cargo de la entidad financiera, es un deber a cargo de la entidad financiera, pues también le corresponde al consumidor financiero, conforme lo dispone el artículo sexto, informarse sobre los productos o servicios que pretende adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, sus derechos, obligaciones, costos, exclusiones, restricciones aplicables al producto financiero y exigiendo explicaciones verbales o escritas de manera precisa y suficientes para que tome el consumidor financiero decisiones informadas. En ese sentido, como ya lo habíamos señalado, no hay discusión alguna frente a la información otorgada al consumidor financiero en la colocación del producto. No es óbice ello, y este despacho pues me voy a introducir frente a lo cuestionado por el consumidor financiero en su escrito de la demanda, quien expone distintas circunstancias, una de ellas asociada pues a la imputación de pago y a su turno a la liquidación de los intereses remuneratorios de la obligación desembolsada el 27 de diciembre del 2023 por 11.655.000 pesos a 48 cuotas, cuotas fijas de 450.000 pesos, donde no se discute que la fecha límite o corte, no, la fecha límite de pago más bien, porque el corte es otra cosa de la obligación, son los 27 de cada mes. Eso es pacífico. Pero de ello emerge la conducta también de las partes en el desarrollo de la relación contractual y, como lo habíamos señalado, es de suma importancia identificar que estas obligaciones a cargo de las entidades financieras en razón a su posición, pues pese a que es de dominio, pues está para efectos de verificar si existe un abuso de posición de dominio, pues debe acreditarse dicha circunstancia en el desarrollo del plenario y particularmente si existe algún incumplimiento de sus obligaciones legales asociadas, como lo ha cuestionado el aquí demandante ya más de manera concreta en sus alegatos de conclusión en la plataforma virtual que concede la entidad financiera para verificar la imputación de los pagos y cómo este pago o prepago o pagos anticipados que se realice terminan afectando o afectando no, cómo se imputan, porque finalmente es una imputación a la obligación adquirida por el demandante y si esta información fue suministrada de manera oportuna, clara, verificable, como lo exige la misma ley 1328. Y me voy a introducir frente a ese punto en particular, porque los cuestionamientos son de dos ítems. Uno, asociado al deber y el cumplimiento de la obligación de información, y otro, asociado a la imputación de pagos. Como ya lo habíamos señalado, a su turno la ley 1328 del 2009, pues señala que es una obligación y es un deber a cargo de la entidad financiera otorgar información clara, oportuna, verificable. Clara es que se logre determinar o que sea determinable las características oportunas que se hubiese otorgado al momento de colocar el producto y durante la ejecución del mismo. Y verificable significa, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia, que efectivamente se pueda constatar o comprobar. Y sobre ese punto en particular nos vamos a introducir en el acervo probatorio. Y de ello se extrae las documentales que reposan a derivado 17 y siguientes, un documento denominado anexo de operación activa asociada a la colocación de este producto terminado en el número 5813, bueno, perdón, eso es el número de la solicitud, terminado en el número 8471, que es el crédito de libre inversión a cargo del señor Pedro Andrei Téllez Mariño, el cual fue colocado y como él mismo lo aceptó en su declaración sin ninguna manifestación respecto de las características asociadas a la información suministrada por un plazo de 48 cuotas a una tasa de interés variable con una cuota fija, tasa de interés efectiva a la fecha de la solicitud, la cual fue pactada del 34,40%, Y que pues este hubiese solicitado desde el 20 de diciembre de 2023 y desembolsado el 27 de diciembre del 2023. Este documento, el cual pues no ha sido ni desconocido ni tachado, es más, ha sido ratificada y durante el interrogatorio de parte en la exhibición del documento, el reconocimiento de la suscripción por parte del aquí demandante de dicho documento, quien en principio indicó pues que leyó el documento y que procedió a firmarlo. De ahí se extraen varias circunstancias asociadas a cómo opera, cómo funciona no solamente el crédito al momento de la colocación, sino cómo se va a desarrollar el crédito durante su ejecución. Y sobre el particular hay una información asociada al prepago, el cual está al inicio de dicho documento, del cual me voy a permitir leer lo allí pactado por las partes. El cliente podrá realizar pagos anticipados de su obligación en los términos establecidos en la Ley 1555 del 2012, así como en las normas que lo modifiquen, regulen o sustituyan, sin incurrir en ningún tipo de penalización. En este evento, el cliente podrá decidir si él o los pagos anticipados se abone a capital con disminución de plazo inicialmente pactado o con disminución del valor de las cuotas de las respectivas obligaciones. Para tales efectos, deberá informar su decisión al banco a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de que él o los pagos anticipados. Si transcurrido este plazo, el cliente no indica cómo aplicar el o los pagos anticipados, el banco abonará a capital con disminución de intereses. Y es aquí donde me quiero detener, porque aquí el demandante cuestiona que en la aplicación pues no es posible visualizar cómo se imputa el prepago de las obligaciones, pero es que la información fue suministrada al momento de la colocación del producto. Es más, la información deviene de el mismo contrato que él mismo suscribió y se entiende, de acuerdo con lo confesado, leyó previa a su suscripción. Mal podría entonces que la aplicación de manera en línea, cosa que hoy en día no ocurre, esté haciendo alguna información asociada a cómo va a imputarse los pagos cuando el prepago o pago anticipado, que él mismo dice, yo lo entendí. Yo lo creí, yo pensaba que funcionaba así. Lo cierto es que ese pensamiento se quedó en una buena fe subjetiva, esa creencia íntima de estar haciendo lo correcto sin prestar atención y desatendiendo sus mecanismos de autoprotección que la misma Ley 1328 le exige, de informarse, verificar las instrucciones asociadas a cómo va a funcionar el producto financiero. Necio resultaría ahora decir que la entidad financiera no informó cuando desde el momento de la colocación del producto le está otorgando oportunamente y de manera clara la información asociada a los pagos anticipados. Y es que el mismo demandante confiesa en su interrogatorio que conoce la fecha límite de pago, dice él, los 27 de cada mes. Y si paga 2 días después del desembolso, pues él creyó que estaba pagando la cuota ordinaria de enero. Pero lo cierto es que la entidad financiera, de acuerdo con lo pactado, lo que ejecutó terminó beneficiándolo porque le imputó una gran proporción de su pago al capital de la obligación, circunstancia que por demás ya había sido previamente informada. Necio resulta por parte del consumidor financiero desatender sus mecanismos de autoprotección que la misma ley le exige, lo cual es leer lo que está suscribiendo. Por otro lado, asociado a la imputación de pagos, en ese mismo documento se lee expresamente, como se expuso durante toda la audiencia, cómo se realiza la imputación de pagos de cada uno de los ítems o sujetos en el marco de este proceso y en el marco de la cuota ordinaria, como lo dice el aquí demandante, que se genera los 27 de cada mes. Dentro de su escrito de la demanda da a entender como si hubieran algunos seguros que le estuvieran generando o cobrando que no fueron adquiridos o que no fueron debidamente liquidados de acuerdo con la financiación autorizada por él, porque igualmente también reposa dentro del plenario no solamente formato de vinculación del crédito, sino formato de autorización del cliente para la adquisición financiada de dos pólizas, una de vida y otra de desempleo, en la cual se extrae claramente la información asociada a su financiación y esta va correlativa pues al comportamiento de la obligación, porque es que el crédito, es decir, la póliza de vida lo que busca es proteger el saldo de la obligación, por tanto están directamente asociadas. Y el cobro financiado de la prima para efectos de cumplir con el mismo pago de la obligación en la medida en que está diferida y debidamente autorizada por el consumidor financiero, porque de ello da cuenta los documentos suscritos por él y reconocida su firma igualmente, pues se extrae que esta va proporcional al saldo de la obligación. En ese sentido de la revisión de tales documentos, se evidencia por parte de este despacho que la información fue otorgada. Es más, se ratifica dicha información no solamente en la colocación del producto financiero, sino en otro canal, los extractos. Los mismos extractos que fueron remitidos a la dirección de correo electrónica y física del consumidor financiero que él mismo acepta haber recibido y que evidenció la imputación de pagos. Claro, como le fue beneficiosa en la primera cuota, pues no dijo nada porque terminó siéndole positivo de acuerdo con la imputación que estaba pactada al momento de suscribir el contrato y particularmente el anexo denominado de la operación activa que da cuenta de las características y el funcionamiento del crédito de libre inversión a cargo del señor Telles. En ese sentido, observa este despacho que por demás, los extractos no solamente se le informó al momento de colocación del producto, sino durante la ejecución a través de los extractos recibidos a conformidad por el demandante. Claro, cuando él, como mismo lo confiesa en su interrogatorio, no realiza ningún pago en enero, pues los intereses fungen como un taxímetro, cursan día a día por el no pago. Y claro, la siguiente fecha, efectivamente, él paga en febrero, exactamente el 8 de febrero del 2024, creyendo que estaba pagando la cuota de febrero, pero en ningún momento, además, cuando realizó ese pago anticipado del 29 de diciembre del 2023, realizó ninguna llamada a la entidad financiera para decirle, venga, es que lo que quiero pagar es, abro comillas, la cuota ordinaria mía de enero, que entiendo, cursa o se genera el 27 de cada mes. Tampoco hizo ninguna gestión asociada a esa circunstancia. Claro, lo que sí, pues para ese periodo, como le benefició, pues no hay ninguna inconformidad, pero para los periodos subsiguientes, como efectivamente los intereses remuneratorios empiezan a cursar de acuerdo con lo pactado, porque no hay cambio de tasa ni hay una modificación de las condiciones del crédito, lo que sí hay, pues es una generación de los intereses de acuerdo con los días que cursaron y causaron, que efectivamente se causaron y se liquidaron al momento de cada uno de los cortes de las obligaciones o de la obligación, porque esto es por instalamientos. Y recuerden que los días interpelan al hombre. En ese sentido, cuando usted ya sabe que tenía un corte y una fecha de pago, límite de pago, que son los 27, y paga el 8 de febrero, pues además ya se habían generado intereses de otra índole por demás, porque ya había vencido la cuota que tenía que haberse pagado efectivamente en el mes de enero. Y aquí se pagó el 8 de febrero, es decir, de manera tardía. Esta circunstancia fue la generadora, pues claro, de una circunstancia diferente en la amortización del crédito que fue adquirido por el consumidor financiero, pero generado por su propia conducta. Conducta en la que se evidencia una desatención a su propia a las obligaciones de información o de informarse cómo opera el crédito que está adquiriendo con la entidad financiera. En ese sentido, este despacho no evidencia que exista alguna vulneración en la información suministrada por la entidad financiera de cómo funciona este crédito asociado a los pagos o prepagos que realice el consumidor financiero. Ahora, de cara a la imputación de pagos. La imputación de pagos es una circunstancia de ley. Esto no es una circunstancia que además pues, se encuentra ratificada en los documentos que reposan, como ya lo leímos, pero esto es una circunstancia que deviene de la ley. Nuestro Código Civil nos indica cómo funciona la imputación de pagos y aquí el abogado, el demandante, que además es abogado, pues conoce cómo funciona una imputación de pagos. Se entiende que indistintamente que hoy se dedique a la docencia, pues conoce que la imputación de pagos se encuentra regulada en el artículo 1653 del Código Civil, en el que se establece que el acreedor, en este caso la entidad financiera, pues se imputará de acuerdo a lo que se hubiese pactado, primeramente a intereses, luego seguros, luego comisiones, y si se hubiese generado cualquier otro emolumento, como son honorarios o gastos de cobranza, se imputarán a estos y finalmente el excedente queda a capital. Y en ese sentido, tal circunstancia pues deviene de la misma disposición legal, la cual ha sido ratificada, o más bien se encuentra ratificada en lo pactado en el contrato con el aquí consumidor financiero en el ítem denominado imputación de pagos, donde se explica cómo funciona cada uno de estos conceptos que integran la cuota y que efectivamente van haciéndose el rastreo o que se recogen durante la ejecución del contrato. Y en ese sentido, pues este despacho revisando la imputación de los pagos y verificando cada uno de los conceptos, hago referencia a los intereses corrientes, seguro de vida, seguro de desempleo y capital, no evidencia que exista un incumplimiento de las obligaciones legales, particularmente de esta imputación de pagos. Por el contrario, la imputación de pagos que realizó el 29 de diciembre del 2023, terminó siendo beneficiosa para el consumidor financiero. Mal podría entonces ahora decir que este iba para cubrir enero y entonces que continuara la obligación en los términos que pues venían actándose en la medida en que la imputación de pagos deviene de la ley y esta lo que permite es que el capital o el saldo total o insoluto de la obligación disminuya, como efectivamente se evidencia en la liquidación aportada por la entidad financiera del 29 de diciembre del 2023, que para el corte fue la suma desembolsada 11.655.000 pesos, como el aquí demandante pagó 450.854 pesos, se evidencia que a capital se le abonó 400.000 pesos, circunstancia que generó un saldo de la obligación menor y esto repercute escalonadamente en los demás instalamientos que le corresponde pagar en la medida en que el saldo a capital o de la deuda de la obligación disminuyó a 11.254.700 pesos. Y pues el aquí demandante reconoció no realizó ninguna llamada o gestión a la entidad financiera para enterarla que ese pago era para el mes de enero y no realizara un pago anticipado o prepago de ese instalamiento, circunstancia pues que por muy profesional que sea la entidad financiera, pues podría desconocer la misma voluntad del consumidor financiero y tampoco podría desconocer lo que le impone la ley, que es el Código Civil en la imputación de pagos, habilitando, claro está, el prepago de la obligación. En ese sentido, pues este despacho no evidencia ningún incumplimiento a cargo de la entidad vigilada, analizando acuiciosamente cada una de las pruebas que reposan dentro del plenario y por tanto declara próspera la excepción denominada cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de Bancolombia, la cual aniquila las peticiones y súplicas en el marco de esta actuación. En ese sentido, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve declarar próspera la excepción cumplimiento de las obligaciones contractuales del Banco Colombia, segundo, negar las pretensiones, tercero, sin condena en costas.